la 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 la.
Deportes en Hispanidad Radio.
Son las 6:05 de la tarde. Bienvenidos a Hispanidad Radio, al segundo programa de deportes Hispanidad Radio. Mi nombre es Dani Montero. Y hoy, como la semana pasada, se encuentra conmigo Alejandro Ramos. Ale, buenas tardes.
Muy buenas, como la semana pasada y esperemos que más, ¿no?
Sí.
Ya no me quieres aquí, ¿no?
No, a ti sí, además sabes que te quiero mucho. No sé qué nos pasa con los invitados, pero volvemos a esperar a uno. Otra vez, estamos esperando a que llegue. Nos ha dicho que llegará sobre y cuarto, igual que pasó con el alcalde la semana pasada, pero ya tenemos a otro aquí. Él es Sergio López Rodríguez. Así lo mismo ni os suena. ¿No? ¿Tú qué dices? ¿Que no?
No, yo creo que no. Gracias por conocerlo así.
Sedeño, bienvenido.
Hola, buenas.
Segundo programa, y no te lo hemos dicho mientras que hemos estado, porque hemos estado un rato off the record. Tenemos dos preguntas para ti que no las hemos preparado nosotros. Vale. Que nos la dejaron los invitados de la semana pasada. Uno de ellos es Toledano, supongo que lo conoces.
Sí, lo conozco.
Y tenemos muchas ganas de hablar del Recreativo de Huelva. Vamos a hablar, como la semana pasada, del último partido. Haremos un pequeño repaso a la actualidad del Recreativo de Huelva. Terminaremos haciendo una previa del Melilla Recreativo de Huelva. Y lo que más nos gusta, porque lo comprobamos la semana pasada, que tal vez sea la parte más dura, esa encuesta que vais a pasar todos los invitados que estéis aquí en Deportes y Prensa Radio. Te ríes ahora, ¿verdad?
Sí, ahora sí.
Claro, ya verás después. Pues lo dicho, arranca Deportes de España de Radio. Bienvenidos. Durante la próxima hora hablaremos del Recre. Pues, Sedeño, nos toca hablar del empate a cero del último fin de semana.
No, sí, la verdad que el equipo trabajó bien, puso intensidad, tuvo ocasiones, un gol ahí en fuera de juego de Rubén Mesa que salió un poco al límite, que te puede llegar a cambiar la dinámica del partido. Después el gol de Iván Aguilar también yéndose del portero, pita una falta ahí que también...
Esa es más dudosa para mí.
Es dudosa para que te pita y falta, es raro que te la pite. Al final, quitando esas dos jugadas que te marcan la diferencia de un partido, el equipo, para mi punto de vista, estuvo bien, trabajó y tuvo la intensidad necesaria, y habrá que seguir trabajando para que llegue la victoria.
Una de las cosas que más me gustó del partido fue que aguantamos 80 minutos, porque el Recreativo, y lo comentamos siempre en la narración, aguanta 60 minutos muy bien. A partir del minuto 60 nos cuesta la vida, Sedeño.
No, a ver, también es verdad que... hemos venido gente a última hora, entonces te cuesta más llegar, coger la dinámica de ese escalón físico que todo el equipo necesita. También son etapas del partido, hay etapas que te sientes a lo mejor que te presionan más y a lo mejor tienes que meter un poco más atrás, y es donde se ve que falta un poco de físico, y momentos en el que tú tiras un poco más para arriba, tienes más decisiones para tomar acertadas en el partido, donde te empiezan a salir pases, puedes hacer una buena conducción, hay ocasiones de gol, que al final llegas en el minuto 90 y sigues teniendo ocasiones, como el día del Córdoba, y no hay problemas de físico ninguno.
Y aparte, quinto 0-0, que es complicado en la categoría en la que estamos, ni encajar, ni meter.
Sí, al fin, es un problema, porque al final tienes que ganar el partido, tienes que romper la defensa del rival, pero también un dato positivo, el equipo sigue trabajando bien en defensas, corre, ayuda, todos vamos a una e intentar que nos metan lo menos goles posible durante también la temporada. Al final, si tú consigues dejar tu portería a cero los máximos partidos posibles, tienes más oportunidad de ganar más partidos.
También hay que meterlos, que tenemos un problema serio. El otro día metimos dos y los dos nos lo anularon. El primero, como ya hemos comentado, de Iván Aguilar, hemos visto la repetición mil veces y parece que se tropieza solo. Sí que es cierto que el de Rubén Mesa parece más fuera de juego que posición de cable. El pase está justito, pero yo creo que está bien anulado, desde mi opinión, ¿eh? Pero el de Iván sí tenía que haber subido.
Sí, bueno, desde arriba lo vimos nosotros, el diván se va fácil del defensa, el defensa parece que hasta que se tropieza, es un poco, que lo simula muy mal, y el de Rubén Mesa sí parece que está ligeramente adelantado, aún así un golazo, le pega a Rubén, le pega espectacular porque sí, sí. Va a la escuadra.
Es que además hicimos, o le mandamos un tuit a Iván Aguilar diciendo que a ver si era capaz de dejarnos afónicos a los de España de Radio, porque claro, vamos, tres, no tiene que dejar afónicos a los tres, pero, y casi lo consigue Rubén.
Sí, la verdad que Rubén es un grandísimo delantero, las cosas que te puede dar en ataque son impresionantes, aguanta muy bien el balón, saca tiro con mucha facilidad, a veces cualquier delantero tiene, a veces tiene más facilidad para meter un gol y a veces le cuesta un poquito más, pero al final son rachas. Hay veces que el delantero, el año pasado Iván Aguilar, por ejemplo, metió muchos goles, muchos buenos tantos y muchos números de goles. Este año al menos le está entrando ahora mismo el gol, seguro que le va a entrar, igual que a Rubén Mesa, me consta por los equipos que ha estado también, que siempre es un futbolista que ha tenido gol, entonces sigue trabajando todos los días para seguir intentar meter los máximos goles posibles.
Con Iván Aguilar, ¿habéis hablado después de que marcara el primer gol con el Recreativo y no le echen más tarjeta?
Sí, sí, se lo dijimos.
Porque hay alguna, yo creo que tenían alguna sanción de ya, tener que invitar al
sí,
equipo.
Bueno, sí, ya estuvo pagada.
Ya pagaron,
sí,
¿no? Ya la pagó, ¿no? Y Rubén creo también, ¿no? Rubén,
sí, Rubén la tiene todavía ahora.
Rubén tiene que pagar unas pocas más, ¿no? Sí. Más cositas del partido. ¿Qué destacarías tú de este partido pese al empate? Porque el Recreativo sí que es cierto que hemos dicho que compitió durante 80 minutos. Después en los últimos días sufrimos ahí mucho, ¿eh?
Sí, nos enfrentábamos a un gran rival como el Laya Lorca, donde los últimos partidos ha sacado resultado positivo. Nosotros venimos de una racha que a lo mejor no estamos puntuando lo máximo posible. Pero yo creo que lo que más puedo destacar es la gana y la ambición del equipo, que hasta el último minuto tuvo ganas, tuvo ambición por intentar ir a por el partido, intentó en todo momento ir a por el partido. La gente de banquillo que salieron también ayudaron en lo que pudieron al equipo. Rubén Mesa hizo buen trabajo, Manu Torre también hizo muy bien lo que pudo, y ahí pues esa dinámica es la que tenemos que seguir trabajando, seguir animándonos cada día al que tenemos al lado, y ya verá cómo los triunfos llegan solo.
¿Con Pavón en el banquillo hubiera sido más fácil o a Pavón mejor verlo desde la grada?
No, hombre, tener el míster a pie de campo, pues te exige más a ti, también a ti mismo, porque tienes ahí el míster que es el que te va a pegar la bronca al final, pues lo tienes cerca tuya, te transmite. Pavón también, por lo poco que he podido observar, es un entrenador que lo vive mucho, da y contagia esa intensidad, entonces pues tenerlo ahí a Pavón yo creo que nos va a ser una ayuda para darnos más intensidad también al equipo.
¿Y qué opina de Pavón? Poco tiempo, ha estado unos partidos con Ceballos.
Sí, la verdad que está haciendo buenas cosas porque el equipo ha tenido una pequeña cambio de mentalidad. La verdad que los partidos estamos yendo cada vez un poco mejor, no estamos teniendo esa fortuna de meter gol, y yo creo que estaba haciendo bien las cosas. El equipo quiere también seguir trabajando, seguir aprender de lo que nos puede enseñar el míster y el cuerpo técnico, y total confianza en el míster.
¿Algo más que añadir del último partido del Recreativo, Ale? Bueno, nos metemos ya
a... Es difícil destacar serio. Porque, bueno, lo comentamos al final del partido, un poco de duda, porque no terminamos de marcar, pero me quedo con lo que ha dicho Sedeño. Bueno, no estamos encajando goles, salvo ese accidente, ¿no?, que de elegido que nos metieron 6, el Recreativo sería uno de los equipos menos goleados, con lo que es bueno tener a portero cero.
Porque eso fue un accidente, ¿no, Sedeño?
Sí, al final el partido tampoco fue para un 6-1, yo estaba dentro del campo y fueron goles. El primer gol viene de una falta a favor que es a favor nuestra, no la pita. El segundo también prácticamente parecido. El tercero fue un pequeño error que queremos apostar por querer jugar al fútbol, y al final si lo sigue cometiendo el Barcelona, por ejemplo, contra el Manchester City, como lo cometió hace varias jornadas, y lo podemos cometer nosotros. Y te sentencia, después te encuentras un partido que entras en una segunda parte con un 3-1 perdiendo con uno menos, y el equipo, en vez de haber tirado meterse atrás y que no te metan 6, tira para arriba. Tiene dos ocasiones, una de Diego Altamirano y otra de Iván, que si ese valor entra, el partido cambia totalmente, te vuelca más al ataque y a lo mejor el partido se puede remontar, se puede empatar o se puede pasar algo.
Una de las cosas que comentó Toledano en el último partido fue el tema de la defensa, es decir, al Recreativo, y nosotros como comentaristas nos gusta mucho que salga jugado, pero sí que es cierto que en esta segunda división B, eso de salir jugado muchas veces no mola por cosas como la de Elegido. ¿Eres de la misma opinión? Es decir, ¿hay que romperla arriba cuando estemos en defensa?
No, depende de las circunstancias del partido. Hay momentos que tienes que pegarle arriba porque el equipo es lo que necesita, y momentos en el que tienes que jugar al fútbol. Cuando te meten un gol, lo más normal, lo que la gente piensa, era tiro para arriba, pero no puedes hacer eso tampoco. También tienes que pensar, vienes de que te peguen como quien dice un palo, tienes que empezar a volver a cambiar todos los planes, empiezas un partido nuevo en el que empiezas a perder, tienes que seguir jugando de la misma forma. Tienes que seguir apostando por jugar al fútbol, si es lo que estás apostando tú. Si puedes estar por jugar un fútbol más directo, pues es desde primera hora juegas ese fútbol.
Bueno, pues vamos a ponernos serios, vamos a dejar ya el partido, porque al final tampoco vamos a arreglar nada, ¿verdad?
No, claro, ya el partido ha pasado, hemos aprendido de los errores y poco a poco estamos yendo una dinámica mejor.
Errores que por otro lado cometimos muy pocos en el último partido, gracias a Dios, porque sí, los errores nuestros nos están dando caro. Así que vamos a empezar con las cosas serias. Tengo que decirte que no le he dado de comer a Ale, ¿sabes? Así que posiblemente tire a morder. Ale.
A ver, vamos por partes, ¿no? Como diría ya el tipo. No, yo creo que la situación de Recreativo sabemos cuál vivimos cada uno, y sobre todo, bueno, pues algo que se acerca mucho es el tema de las denuncias a los jugadores de la AFE. ¿Vas a ser uno de los jugadores que haga eso, que no estés por impago?
Sí, a ver, al final lo hace por el tema de que lo hace todo el equipo entero. A mí el club, el equipo entero me lo comunica, que también tengo que denunciar, yo tendré que denunciarlo. Ahora me lo están llevando ahora mismo para saber cómo se hace, pero no tengo ni idea, el primer año que lo hago. Y al final es una cosa que al club lo tenemos que hacer obligatoriamente, tanto ahora como a final de año. No es una cosa que nosotros digamos vamos a denunciar al club para joder al club, es una cosa que es normal, natural, y que nosotros seguimos defendiendo y queriendo arreglar lo más grande y lo mejor para ellos.
¿Se ha hablado de posibles salidas en diciembre en el vestuario?
No, la verdad que no se habla de eso, se habla de querer seguir ayudando al equipo todos, de tener una dinámica positiva. El equipo la verdad que está muy unido, el equipo quiere más, y como quiere más al final es eso, todos los lunes llegamos allí con la intención de seguir trabajando. Los que no estamos teniendo minutos a lo mejor, o los que no están teniendo minutos, dar más todavía, para que haya más rivalidad en el equipo.
Porque a ti, Sedeño, cuando te hacen el contrato, te dicen que se espera, ¿no?, en el Recreativo, o sea, cómo está la situación.
Sí, claro, todo el mundo sabía, toda España entera sabía las situaciones de Recreativo. Te ofrecen venir aquí, es un sueño. No, al final, por circunstancias, estás aquí metido en segunda vez, pero lo más normal, que es un equipo de segunda, de primera, un equipo, el decano del fútbol español, donde tiene también muchas ventajas por el tema de que a lo mejor terminas aquí contrato, tal, y te pueden salir equipos, tienen una mejor salida con una buena proyección.
Te salen más novias, ¿no?, desde aquí.
Sí, no lo sé todavía.
Tú vienes de San Roque del Lepe, pero eres canterano del Sevilla Atlético, aunque ya eres jugador del Recreativo de Huelva. ¿Qué diferencias ves entre una cantera y otra?
A ver, también, diferencia, hay las mismas categorías de equipo, pero al final marca la diferencia del estatus del equipo. Si hay dinero, como por ejemplo en el caso del Sevilla, que está haciendo bien las cosas, está metido en UEFA, en Champions, y con la UEFA que ha ganado y metido en Champions, pues entonces tiene más presupuesto. Si, al tener tu presupuesto, puedes organizar una mejor cantera, está todo el mundo cobrando, entonces el club va hacia arriba. El Recre, cuando iba, tenía más dinero y estaba mejor la situación económica, el Recre estaba metido arriba. En el momento que no, empieza a ir para abajo, es algo normal. La diferencia, no te puedo decir una diferencia clara, porque al final es un diferente nivel.
Pero me refiero al tema sobre todo de llevar la cantera, no en el tema económico. Es decir, en el Sevilla hay una filosofía de equipo, es decir, así juega el primer equipo, así tenemos que jugar todos.
Sí, más o menos los equipos, saben, todo el mundo allí en la cantera te enseñan cómo jugar el primer equipo. Entonces, más o menos con las características de los jugadores que hay en el equipo, pues más o menos intentan sacar lo mejor de cada jugador. Al final es una proyección que tú haces en la cantera del Sevilla para formarte como futbolista, tanto como persona como futbolista. No sé cómo le han podido tratar aquí en el Recreativo de Huelva. Sé, me consta, y he jugado muchísimas veces contra el Recreativo y siempre ha sido un rival que me ha costado mucho ganar. Entonces me imagino que estará haciendo bien las cosas en cantera siempre.
¿La pierna izquierda cómo la llevamos?
Bien, ya cada vez la llevo mejor.
Mejor, ¿no? Porque sí que es cierto que en el último partido jugaste de lateral izquierdo antes de... ¿No?
No, no, no. No, no.
El penúltimo. Hubo uno en el que tuviste...
El partido contra el Linares fue el que más se sufrió, ¿no?
Y sufriste...
Sí, a ver, al final son circunstancias del partido. Ese partido, me recuerdo el partido de la línea, jugué a un buen nivel. El partido de Linares ahí no estuve tan bien, tan fino. También me tocó bailar con la más fea, como quien dice, como se dice en el fútbol. Es un jugador bueno, era rápido, entonces te costaba un poco más. El tema de no poder robar con tu pierna derecha, pero al final... cometí un pequeño fallo, fue el gol, fue desgraciadamente fue gol y al final aprendí de ese partido para mejorar.
El Recreativo en general, y esto lo hemos visto, se ha perdido por esos pequeños fallos, me vengo a referir. En el partido de Linares, por ejemplo, fue un error tuyo, pero otras veces ha fallado Bonaque, otras veces hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues ya saludo porque acaba de llegar Narciso Rojas también, que se va a incorporar también a esta mesa, además viene en el momento perfecto, por lo mismo que les te he dicho antes, que no le hemos dado de comer y también viene preparado.
Ah, vale.
Ahora, claro, va a repartir ahora para dos lados. Narciso Rojas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Deportes Hispanidad Radio y, bueno, supongo que conocerás al muchacho que tenemos aquí, ¿verdad?
Sí, Sergio, ¿no?
Claro,
sí. Él lo conoce como Sergio, ¿eh?
Sí, sí. Él sí.
Es raro que alguien me conozca, ¿eh? Como Sergio.
Lo que comentamos, que al final el Recreativo ha perdido por fallos propios, quitando la catástrofe del Ejido, pero han sido, sobre todo, fallos puntuales en defensa. En Mérida también se nos escapó un futbolista ahí que se dio la vuelta y lanzó, pero han sido fallos...
Sí, al final el fútbol se caracteriza por eso, por quien puede llegar a los pequeños errores y llevarlos a gol. No, esos errores no están costando gol ahora mismo. Llegará un momento de la temporada donde tú tienes los mismos errores que estás teniendo ahora mismo, llega y la falla. Que es lo que nos está pasando ahora a nosotros, que los equipos no tengan ese acierto de cara a gol.
Ni nosotros, ¿eh? Porque también el otro día dejamos escapar...
No, en Mérida, el partido de Mérida no pude verlo en directo, intenté, no podía ir por ningún medio, por la radio con una oreja, por el Twitter, vamos, a ver si podía mirarlo, y más o menos por los vídeos que he podido ver y por lo que me han dicho los compañeros y las imágenes y tal, el equipo mereció un poco más.
¿Y cómo te ves tú ahora mismo? Estás viendo que hay cierta competitividad en ese lateral derecho, la lesión de Mario, pero ahí está también Iván, ¿cómo te ves?
Sí, pues me veo con mucha confianza, con muchas ganas de que llegue llegue mañana para empezar otra vez a entrenar, que cada domingo el míster elija a quien tenga que poner, quien cree que estará entrenando mejor o lo que el míster pueda decidir, quiera optar por ese partido, yo seguiré trabajando, seguiré a la manera en la que estoy, creo que estaba en buena línea, estaba ayudando al equipo en lo máximo que podía y esa es la dinámica que queda.
No hace falta ser muy forofo del Recreativo para saber que Narciso Rojas pertenece al Recre Trust y bueno, es uno de esos de esas personas que ha metido bastante caña en el Recreativo de Huelva hasta tal punto de conseguir quitarse a Comas de en medio prácticamente gracias al Trust.
Sí, así es. La verdad es que empezamos una lucha hace un año y pico, cerca de dos años ya. Va a ser para dos años ya, ahora en diciembre y por ahora, en cuanto a la eliminación del principal mal que tenía el Recreativo de Huelva, ha sido exitosa, pero las secuelas siguen ahí. Entonces ahora hay que trabajar para intentar que el club salga adelante después de la paliza que ha recibido.
Antes de que empiece, vamos a ir tanteando poquito a poco, ¿no? Porque ¿cómo surge la idea de montar el Trust?
Eso surge... en bastantes años, fue una maduración de bastantes años. Hace 4 o 5 años fuimos a un grupo de amigos a Manchester a ver un partido de la Premier League entre el United y el otro equipo era el Fulham. Y a mí me gusta, antes de ir a los sitios, cuando hago un viaje de eso, pues me gusta enterarme de qué es lo que está pasando y que solemos ir mucho a ver rugby también fuera, entonces para enterarte de cuál es la actualidad del club que vas a ver, de cuál es el ambiente que te vas a encontrar. Y nos encontramos con un Manchester United patas arriba, con la afición totalmente levantada en armas contra los dueños. Los que articulaban todo eso era el Supporter Trust del United, que era una asociación bastante potente y sigue siendo bastante potente, que bueno, que absorbe la filosofía de todos los Supporter Trust que había en el Reino Unido y cuyo principal objetivo es devolverle el club a los aficionados. A mí me parece muy interesante la idea, empiezo a estudiar, incluso entro en contacto con gente del Reino Unido, que de clubes pequeños, clubes más grandes, incluso con el Swansea, con gente que ha iniciado ese tipo de proyectos allí, y con los años se lo cuento poco a poco, lo comparto el tema después de haberlo estudiado, haber leído bastante con mi amigo Alejandro López, y un día decidimos que era el momento, que veíamos que aquí seguimos esperando. Muchos criticaban a Pablo Comas, pero no había ninguna alternativa, no había acción, había mucha palabra, había muchos ríos de tintas en los periódicos, metros cúbicos de palabras a través de la radio y las televisiones, todo era hablar, pero...
Nadie daba el paso.
No había acción, entonces decidimos dar el paso y entendimos que la figura del supporter trust para hacer movilizar a la afición era la más interesante. Entonces, en diciembre de hace 2 años empezamos y hasta aquí hemos llegado hasta ahora, pero pretendemos seguir adelante.
Habéis conseguido, yo creo que una de las partes importantes del trust es ser del Recreativo de Huelva, no ser en un aspecto simbólico, sino formáis parte del Consejo de Administración. ¿Cómo lo valoras? A caso 3 meses que lleva el trust con un representante dentro.
Pues muy positivamente. De hecho, hubo un debate bastante intenso dentro de la asociación cuando el ayuntamiento nos propuso estar dentro del Consejo de Administración, porque como es normal había disparidad de opiniones. Incluso dentro de nuestra directiva había personas que estaban de acuerdo en que era positivo, personas que no estaban de acuerdo, personas que tenían dudas. De hecho, todo esto se llevó a una asamblea y en la asamblea se debatió. Nosotros, los que sí estábamos de acuerdo con tener a un representante del Consejo de Administración, basábamos nuestra defensa de esa posición, y así te contesto a tu pregunta, en dos pilares fundamentales. El primero era que no era malo el poder per se. Nosotros pensábamos que nosotros tenemos muchos proyectos, sabemos que podemos ayudar al Recreativo de Huelva a salir adelante, pero es mucho más fácil llevarlo adelante si estás dentro del Consejo de Administración que intentando hacer que el Consejo de Administración haga lo que tú piensas. La persona que nos está representando, que es Roberto Sánchez, es una persona sobradamente preparada para el puesto y, de hecho, se ha convertido en una de las personas que está trabajando con bastante codo a codo en el tema del para ver cómo están las cuentas del club actualmente. Entonces, eso de demonizar el poder fue una de las cosas que intentamos que no se hiciera, porque al final, demonizando el poder, lo que hace es que entren demonios. Y no se trata de que el poder sea malo, lo que se trata es, lo que puede ser malo o bueno es lo que se haga con él. Y aparte, nosotros creemos que el Recreativo de Huelva está pasando por una época de transición, pero una época de transición muy importante, porque se están poniendo los cimientos y se está diseñando el recipiente en el que al final, desgraciadamente, porque no conseguimos llegar a la cantidad necesaria para que la afición fuese la dueña del club, que era una de las... y sigue siendo uno de los objetivos nuestros, desgraciadamente tiene que venir capital de fuera. Capital privado, que no es capital privado de la afición, es capital privado de otra persona o de otro grupos de inversión o quien sea, y creemos que hay que preparar el recipiente en el que va a entrar ese capital para que sea lo más atractivo posible y para que no olvide al aficionado. Pero no olvide al aficionado no como... y perdón por la expresión, no porque el aficionado tenga que convertirse en un grano en el culo, sino es que pensamos que una gestión óptima de un club necesita de contar con la afición y de contar con la afición de una manera estructurada, y en ello andamos ahora. Es una de las cosas que estamos haciendo tanto en conversaciones con el Ayuntamiento de Huelva como gracias a nuestro compañero dentro del Consejo.
Con lo que una de las visiones del TRAS, viendo el yo creo que uno de los temas de actualidad es la venta ya, que es de las partes de buenas partes de grupos políticos, o lo que comentó aquí el alcalde la semana pasada. Hay que hacer las cosas bien para vender bien el Recreativo y no volver a caer en la trampa.
El TRAS, como tú bien sabes, habla por voz de su asamblea. Yo te puedo dar mi opinión, y mi opinión analizando una situación bastante compleja, porque nos encontramos con una paradoja muy interesante, y es que no podemos ir con prisas porque no podemos caer en lo mismo en lo que hemos caído. Tenemos que aprender de la historia reciente del Recreativo de Huelva, y las cosas hay que hacerlas bien, pero es que el Recreativo de Huelva no tiene tiempo. Entonces, debemos de ser lo suficientemente inteligentes como para, ante una situación con tantas restricciones como esa, saber sacar o hacer el movimiento óptimo. Yo creo que si trabajamos a destajo, somos rápidos y eficientes, podemos llegar a una fecha, si no exacta, el 30 de enero, creo que era la fecha límite que se puso el propio ayuntamiento en pleno. Si no es el 30 de enero, que sea muy poco más tarde, porque el regadío de Huelva la verdad es que no tiene mucho tiempo. Aquí tenemos a Sedeño, a Sergio, que es uno de los que lo está sufriendo, como lo están sufriendo también los empleados no deportivos del club y todos los que están allí dentro. Y es que no podemos olvidarnos que estamos hablando de fútbol profesional, y el fútbol profesional se le paga a los jugadores y se le paga a los empleados. Entonces, esa disyuntiva entre no tenemos mucho tiempo, pero no debemos darnos prisa porque podemos hacer las cosas mal, ese nudo tenemos que deshacerlo entre todos. Es importante que en lo deportivo apoyemos a los jugadores y ellos se sientan al menos arropados para que el equipo siga adelante, pero en la parte social y en la parte económica del club y política, pues creo que debemos de trabajar en equipo todos juntos para intentar sacar esto adelante.
Hoy lo publicaba, si mal no recuerdo, Ricardo Ubrich, y la verdad es que el apunte que hacía me gustó mucho, y era que la afición, pese a cómo está el equipo, sigue apoyando al Recreativo de Huelva. ¿Le sorprende a usted que, estando como estamos, los jugadores otra vez sin cobrar y en puestos de descenso, la afición esté así, o se lo esperaba después de los delíberos del decano?
Era de esperar, porque la afición de Huelva, la afición del Recreativo es una afición, y Sedeño lo habrá notado, que somos un poco, ¿cómo es la palabra? Somos un poco fatigas con el Recre. O sea, estamos en la actualidad del club, pero hasta unos niveles insospechados. Yo con mis compañeros de trabajo, cuando tengo algún descanso, pues hablamos, me preguntan, se interesan y están al día de todo lo que ocurre. Escuchan todos los programas de radio, se lee mucho, entonces toda esa información al final la gente la procesa y llega a una conclusión muy sencilla, y es que el Recreativo de Huelva está en una situación muy mala actualmente, desde el punto de vista de la gestión y económico, como consecuencia de una gestión anterior nefasta e incluso posiblemente delictiva. Resulta que nos encontramos con que después de eso, después de pasar el verano que hemos pasado, después de conseguir que el equipo entre en competición, nos encontramos con una plantilla de profesionales que no está cobrando, nos encontramos con un problema en el banquillo como el que ahora por último se ha resuelto con el tema de Alejandro Ceballos o Pavón, y nos encontramos con un consejo de administración que está formado por personas que son personas que veíamos normalmente por la calle, algunos compañeros vuestros como Jesús Pulido, la presidenta del Sporting, Manolo Zambrano, y como los conocemos a todos, si no los conocemos personalmente, los conocemos de oída y sabemos que son recreativistas como nosotros, pues yo creo que hay mucha más empatía con ellos. Entonces, tienen bastante crédito. No todo el del mundo, porque no todo el mundo tiene un crédito ilimitado, pero tienen bastante crédito. Y al fin y al cabo esto es una consecuencia de unos pasos que hemos dado entre todos, y es a donde queríamos llegar. Primera estación, ahora sale el tren hacia la segunda estación.
Yo tengo una duda para los dos, tanto Sedeño, porque lo ha vivido en primera persona, como visión exterior de Narciso. ¿Cómo se vive dentro del vestuario esa desvinculación de Ceballos y la no desvinculación que se está sufriendo ahora para que Pavón se siente en el banquillo?
A ver, al principio el míster nos dijo que se despidió de todo el equipo, nosotros nos despedimos de él, yo principal también me despedí de él, pues fue uno de los que me llamó para venir aquí. Entonces no estoy muy al tanto de cómo va eso, porque no es una cosa que a mí me tenga que incumbir, una cosa de Ceballos, de antiguo míster con el club, que tendría que llegar a un acuerdo. Me imagino que el tema de que tenía un contrato y tenía que, para el tema de pagar, de cuando de hablar, fijar una cantidad, es una cosa que lleva al final Ceballos. No sé lo que él estará pensando, ni sé tampoco cómo el presidente estará pensando en solucionar eso, pero al final es una cosa que debe de solucionar lo antes posible para tener al míster, a Pavón, en el banquillo, para que pues eso te da un plus más a todo el equipo entero.
Narciso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves? Más que la actuación de Ceballos, yo creo que en todo, ¿no? Porque ahí también forma parte el Consejo de las Negociaciones, aunque todos sabemos cómo está el Recreativo económicamente, ¿no?
Es un tema, es un problema, de nuevo, como todo lo que atañe al recreativo, también muy complejo y muy poliédrico. Y algunas veces hay que intentar poner, ver ese problema desde distintos puntos de vista, intentar ponerse en los zapatos de todos los actores que están interviniendo. A ver, yo, intentando ponerme en el punto de vista de Ceballos, en parte entiendo algunos de sus movimientos. Yo entiendo que él intentese, viese una oportunidad personal, y eso no es censurable, a la hora de poder entrenar al recreativo de Huelva. Creo que las formas no fueron las correctas, pero él vio una oportunidad personal y arriesgó, y todos estamos de acuerdo, creo yo, en que si el recreativo de Huelva, una vez él se hubiese realizado, una vez que se realizase el desembarco de él de nuevo con su administración, hubiese estado en puesto de ascenso en primera o el primero, probablemente no estaríamos hablando de nada. Ceballos seguiría como entrenador. Y eso él lo sabía. Entonces me parece una apuesta bastante interesante por su parte, mirando en lo personal, y me parece lógico. ¿Qué ocurre? Que al final se produce el desembarco del ayuntamiento y del nuevo consejo de administración, y no va el primero, el equipo no va el primero. La apuesta le sale mal. Esa apuesta le sale mal, y poco después se convierte en la salida del entrenador del club. Lo que no entiendo es que, cara al público, porque esto que estoy diciendo yo creo que es una opinión personal, intentando desentrañar lo que realmente ocurrió, quitando de en medio el hecho de que estuviera Pablo Comas metido en el ajo, porque eso lo enfurruña todo un poco más, pero bueno, lo que no es coherente eran las explicaciones originales de Ceballos con su actuación de ahora. Si realmente él, como dijo, vino a ayudar al recreativo de Huelva porque se encontraba, según le explicaron, engañándole, por supuesto, con una situación en la que el club necesitaba inscribir a un entrenador que estaba ya inscrito, estaba pagado. De hecho, salió de libros del decano el dinero que había que pagar en el Colegio de Entrenadores para Pavón, y se pagó el jueves por la noche, quiero recordar. Se hizo la transferencia para el viernes tenerlo inscrito. A él le engañan. Y él lo que aduce para coger el puesto es que el recreativo necesitaba un entrenador, si no, no podría inscribir jugadores. Así era, cierto, que necesitamos inscribir un entrenador para después poder inscribir entrenadores, y se terminaba el plazo. Lo hace para ayudar al club, y bueno, vamos a creernos que porque nadie miente, no tenemos por qué decir que nadie miente, que eso era su motivo principal, esa es su explicación, pero esa explicación ahora mismo no concuerda con su actuación actual, porque si hubiese sido así, él hubiese llegado este momento, hubiese llegado a un acuerdo con el club, imagino yo, para que se le pagase un año de contrato, que menos, que estamos hablando de nuevo de fútbol profesional y a la gente hay que pagarle, pero no los dos años, y no el circo este que tenemos montado, porque ahora está haciendo lo contrario que para lo que vino. O sea, tiene al equipo sin un entrenador en el banquillo. ¿Hay algo personal entre él y algún miembro del ayuntamiento? No lo sé, puede ser, pero vamos a dejar el tema personal y vamos a mirar por el bien de todos, incluido él, porque yo creo que es un entrenador que tiene bastante recorrido. Yo creo que es un entrenador que puede conseguir bastantes cosas, pero para eso, aparte de su capacidad y sus conocimientos futbolísticos, también es bueno que denote una cierta empatía con lo que son los patronos de este deporte, que son al fin y al cabo los clubes.
Por ponerse un poco conspiranoico, porque ya uno nunca sabe, y menos con esta gente que estaba en el club antes, ¿piensa que puede estar orquestado desde el año pasado, desde antes de que terminara la temporada, toda esta parafernalia que se ha montado en torno a Ceballos? Y es una opinión, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que el recreativo de Huelva, cuando se inicia la campaña Liberos del Decano y cuando se inicia la expropiación en paralelo, el cambio de propietario provoca una situación en la que a Ceballos no se le puede firmar. Ceballos había terminado contrato, tenía contrato por un año, y no es que no se le renueve, es que no se le firma un nuevo contrato. Eso, yo en principio, en aquella época, pensaba, opinaba que Ceballos debía continuar, yo personalmente, porque al fin y al cabo la temporada anterior que hizo, aunque futbolísticamente no fuera muy brillante, como no lo estaba haciendo tampoco este arranque liguero, sí es cierto que aguantó una temporada entera sin cobrar nada del club, y bueno, demostró una profesionalidad que yo creo que había que devolverle ese trabajo que había hecho. Lo cierto y verdad es que eso no ocurre así y Ceballos no se le renueva. El ayuntamiento, siendo, como había que ser, muy escrupuloso con la ley, determina que el administrador tiene que salir mediante junta de accionistas, o sea, por los tres meses que hemos estado, sí, con ese vacío de poder o coma administrando el club, que era de otro propietario como el ayuntamiento, una situación rocambolesca, y ahí Pablo Comas intenta hacer todo el daño posible, sabiendo que va a salir y sabiendo que el que va a entrar, pues, lo tiene contra la espada de la pared, lo tiene, la afición lo tiene con una querella, hay que ponerse también en sus zapatos. Tendrá su corazoncito también, y como es normal, el hombre pues se revela, y muchas veces cuando te cabreas pues piensas, no piensas con la cabeza,
por aquí mismo, ¿no? Dice.
Exactamente. En definitiva, sí, yo creo que Pablo Comas intenta salir haciendo el máximo daño posible, y uno de sus movimientos para hacer daño ha sido el de Alejandro Ceballos. Que Alejandro Ceballos haya sido cómplice con conocimiento de causa, no lo sé, espero que no, porque la verdad es que no sería agradable, pero no lo sabemos. Lo cierto es que ha sido cómplice necesario, puede que sin darse cuenta, y ahora mismo está haciendo el papel que Comas había escrito para él.
Tampoco es muy beneficioso como entrenador que haga esto, ¿no? Pues si esto lo ha hecho en el Recreativo de Huelva, un club que además tiene mucho renombre ahora porque ha estado en todos los medios durante todo el verano, que haga esto al Recreativo de Huelva después de el final de campaña que tuvo, no le va a sentar del todo
y
bien.
Y como le tratamos aquí, ¿no? Porque es una despedida, sí, que yo no he visto en otros entrenadores que han hecho más aquí en...
Yo no, lo veo poco inteligente su posición. Por su parte me parece poco inteligente. Creo que podía haber sacado bastante en lo personal de su estancia en el Recreativo de Huelva. Incluso después de haber aceptado 2 años con Pablo Comas, incluso después de esa situación tan extraña, y al final se está volviendo en su contra, y se va a volver en su contra.
Vamos a dejar a Ceballos ya tranquilo, porque creo que bastante, sí, caña le hemos dado. Una pena, la verdad, desde aquí lo digo con una mano en el corazón, porque a mí Ceballos la temporada pasada me gustó, y sí que es cierto que también lo comentó Toledano, se le echa por los números. Nada tiene que ver que haya entrado un consejo, Toledano lo confirmó, se le enseñaron los números peor que Domínguez.
Que Domínguez, sí, lo comentó aquí, no se le echa un entrenador porque te gusta o no te guste menos.
Aparte que tampoco interesaba por este mismo tema, por el tema de económico.
Y lo que ha comentado Narciso, llega engañado o no, pero es el entrenador de Recre contra el Marbella, tiene un día o dos para ese partido, y oye, el entrenador de Ceballos, y tenemos que ir con Ceballos a muerte. ¿Qué pasa? Que los números no acompañan, y obviamente si los números no acompañan, se llama Ceballos, se llama Guardiola. Por la institución.
Hay que recordar que eso que acabas de decir, el entrenador del Recre, Ceballos, y tenemos que ir con él a muerte, ese es uno de los grandes lastres que tienen tanto el Recreativo de Huelva como cualquier club que esté en una situación parecida. Nosotros tenemos compañeros en Gijón, en el Sporting, en el Oviedo, en el Atlético de Madrid, y es curioso que en todos los clubes que están en situaciones parecidas o no tan radicales como la del Recreativo de Huelva, pero en la que la afición está empezando a movilizarse porque no le gusta lo que está pasando, eso de él es el entrenador del Recreativo y hay que estar con la muerte, él es el presidente del Recreativo y su suerte será la nuestra y aunque no nos guste tenemos que estar con la muerte, no es el momento, ahora no es el momento porque el club se juega algo, ahora no es el momento. Ese amor y ese cariño que se tiene por el Recreativo de Huelva algunas veces es contraproducente para el propio club, porque si algo hemos aprendido, o yo personalmente, y me imagino que muchos habrán aprendido en estos 2 últimos años, es que cuando hay que entrar a saco y hay que ir con las de la ley por delante, hay que ir. Y si alguna de los movimientos que haces puede dañar de refilón al Recreativo de Huelva, quizás sea mejor hacerlo que no hacer nada y que lo que lo está dañando siga ahí. Muchas veces es complicado, pero hay que hablar claro. Esa fue la baza que jugó Alejandro Ceballos y esa es la baza que se ha jugado desde Gildoy en muchísimas ocasiones. No hagáis esto porque estáis atacando al Recreativo de Huelva. Hay gente que lo compraba al principio, pero cada vez somos menos. Yo creo que hemos aprendido bastante de eso en Huelva.
Pero, o sea, cuando vengo a referir...
Sí, te he entendido. Cuando llegó Marbella, ¿no?
Claro, el Recreativo estaba secuestrado, entonces yo creo que era o Ceballos porque...
No creo. Yo creo que... yo siempre he dicho que Pablo Comas ha sido una persona muy torpe. O sea, que personas como yo y mis compañeros Alejandro, Eduardo, Isa, Roberto, que no somos grandes lumbreras, que personas como yo hayamos conseguido echar a un tipo de estos de aquí, es que él no debe de ser un tipo muy inteligente. A mí no me ha demostrado inteligencia ninguna. De hecho, yo siempre he entendido, si yo, de mí hubiese dependido la gestión de ese, de ese, de esa crisis con el entrenador, yo lo hubiese hecho de otra manera. Yo hubiese hecho todo lo posible porque no firmase ningún entrenador. Y si no, podemos
apretar hasta el final, ¿no?
Sí, sí. Si no podemos inscribir al club, no se escribe.
Eso no hubiera sido un problema severo para...
No, porque el club se hubiese escrito. Esto es como la... no sé si habéis visto la película esa, Rebelde sin causa.
Rebelde sin causa, sí.
¿Sí? Hay una...
Nueva.
Nueva. Exactamente. Nueva. Hay una escena en la que hay una carrera de coches que van hacia un precipicio. Creo que le llaman el cobarde a esa apuesta. Entonces se trata de una competición, se ponen dos coches, van corriendo hacia un precipicio y el primero que se tire del coche es el que pierde. Cabe la posibilidad de que los dos caigan con el coche. En todo lo que ha ocurrido, en toda la historia reciente del recreativo de Huelva, de que está Girdoy, el cobarde siempre ha sido Pablo Gómez. Porque ha sido siempre el menos interesado en que el recreativo dejase de funcionar, porque era su medio de vida. Y seguía siéndolo en esa época. El problema es que Alejandro Ceballos le dio un pie para hacerlo. O sea, pero él, de todas maneras, no hubiese permitido que el club no se hubiese inscrito. Porque al fin y al cabo, lo único que le queda es el justiprecio. Y para un buen justiprecio hace falta un club vivo, porque para que eso exista, debe de venderse el club. Entonces, yo creo que con este tipo de personas hay que ser muy radicales. Y hay que ser más radical de lo que es el... Lo que pasa que es complicado, por supuesto, y es muy antipopular. Bueno. Y algunas veces tenemos que fastidiar nuestra imagen personal diciendo cosas porque crees realmente que es lo mejor para el club.
Habría que haberle echado un par de camachos, ¿eh? A eso, sí, sí. Para aguantar al club hasta el final. Hemos hablado de la venta del club. ¿Es de lo que opinan ya o es de lo que opinan hay que hacerlo bien, como comentaba el alcalde?
Hay que hacerlo ya, pero bien. Se pueden hacer.
Las dos cosas.
Se pueden hacer las dos cosas. Hay que trabajar rápido, hay que trabajar con eficiencia, hay que hacer un... Las cosas llevan su tiempo, pero los tiempos se pueden acortar, los plazos se pueden acortar. Yo, por mi trabajo, estoy acostumbrado a trabajar bajo ese tipo de presión y sé que se pueden hacer las cosas bien y se pueden hacer las cosas con, de una manera segura y de una manera inteligente y rápida al mismo tiempo.
Y desde el vestuario es un problema, o sea, se habla, porque el año pasado sí recordamos que era un problemón, estaba en el vestuario todos los días.
Sí, yo la verdad que cuando ya he llegado ya más o menos estaba casi más echado ya a Pablo Coman del equipo, de la situación del club, y no he escuchado tanto hablar de Pablo Coman en el vestuario. Nosotros intentamos evadirnos un poco de esa polémica de a ver qué iba a ser a Pablo Coman. Más o menos los compañeros, si a lo mejor yo preguntaba y me lo comentaban, las situaciones que vivieron el año pasado, muchas situaciones que a lo mejor nadie lo sabe, situaciones familiares y tal, y entonces es difícil convivir con eso, con una persona en la que te está haciendo daño tanto al club, tanto a los aficionados, tanto a las personas que están trabajando para ellos. Entonces el vestuario se intenta evadir y no pensar en eso, y ya, pues gracias a Dios, ya se soluciona un poco el tema, ya empieza un poco más la normalidad dentro de lo que cabe, y esperemos que se solucione lo antes posible.
Porque, bueno, una de las cuestiones, Narciso, es que se... No pongo el nombre de Zamora porque yo soy el primero que defiende a Zamora, porque por lo que ha hecho Zamora por el recreativo, bueno, pues tenemos que hacerle casi un monumento. Pero sí es cierto que, bueno, pues tuvo unas palabras hace dos semanas que dijo que la situación era bastante parecida con Pablo Coman, en el sentido de que siguen los impagos, siguen las deudas y que no ha cambiado nada, entre comillas. Cuando no ha cambiado nada, obviamente, hay un consejo de administración.
Bueno, yo no escuché las palabras de Zamora, pero estoy seguro de que hay que ponerlas en contexto. Lo que quería decir estaba claro. La situación es la misma. Estos señores tienen que denunciar.
Aquí, lo ve lógico.
Evidentemente. Uh-huh. Y el aficionado del recreativo de Huelva que no lo vea lógico es que no entiende de qué va esto. O sea, el aficionado del recreativo de Huelva que se cabree porque los jugadores lo denuncian al club ante la AFE, es que no sabe de qué va esto. Estamos hablando de fútbol profesional. ¿Queremos fútbol profesional en Huelva? Pues juguemos con las reglas del fútbol profesional. Si no, intentemos resolver el problema y tengamos un equipo amateur en regional preferente, que jueguen chavales de aquí de Huelva, y si no nos gusta lo que vemos, pues ¿qué le vamos a hacer? El fútbol profesional tiene una calidad determinada que se ve en el campo, unas veces será peor, otras mejor. Estos señores algunas veces juegan peor, otras mejor, pero tiene una calidad determinada y eso hay que pagarlo. Y eso se juega con unas reglas determinadas y aquel que piense que los jugadores no deben denunciar está totalmente equivocado. Deben de hacerlo porque son sus derechos laborales. No, y en cuanto a la situación, la pregunta que me hacías era, repíteme.
Sí, sí, si ves cómo la situación opina.
Ah, Zamora, coño, se me había ido. Perdón, perdón, perdón. Y lo de Zamora se saca de contexto, seguro. Zamora ha sido una persona con el que yo personalmente he trabajado una amistad durante estos 2-3 meses que hemos estado trabajando, porque ha trabajado codo con codo con nosotros, con la Federación de Peñas y con el TRA. Su implicación ha sido tremenda y el conocimiento que él tiene, y seguro que Sergio lo sabe, de la historia reciente del Recreativo de Huelva, de lo que ha ocurrido y de lo que se está haciendo ahora, es tremendo. Entonces, probablemente él haya querido decir que sí, que la situación es la misma económicamente, se sigue sin cobrar y tal, pero al menos hay situación y eso él lo sabe. Es que sin haber hecho lo que se hizo no habría situación, no habría nada. Entonces, al menos hay situación. Es igual, sí, pero mejor que la haya que no la haya.
Vamos a tener que organizar, en vez de un programa, una merienda y estirarlo, porque en una hora la verdad es que te quedas embobado escuchando a Narciso, ¿eh? No. Así que vamos a ir con la tercera parte, ya esto sí que lo vamos a hacer rápido. Es una previa del Melilla Recreativo. ¿Cómo llegamos? Esto te lo vamos a hacer a ti, Sedeño.
A ver, pues llegamos con confianza, con ganas de buscar nuestra primera victoria fuera de casa, a un campeón difícil, con un rival que cuesta meterle un poco la mano en ese equipo, porque llega a tener una victoria positiva, de tener rachas positivas. Entonces va a costar un partido difícil allí en Melilla.
¿Te mojas con un resultado?
0-1, minuto 90.
Eso se repite, ¿eh?
Se repite todas las transmisiones, pero
no, vale, me da igual el 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, ganemos los 3 puntos, pero van para acá.
Hace mucho tiempo que no ganamos fuera de casa, ¿eh?
Desde abril.
Eso
ahora vamos a ganar en África. O sea, nos vamos a ir a otro continente.
No estoy yo todavía muy tranquilo, ¿verdad? Que hemos estado hablando del avión. Sí, están. En fin.
No sabes dónde vamos a llegar.
No. Un análisis del partido lo más rápido que se pueda.
Yo estoy viendo muy bien la evolución del equipo. Creo que Juanma Pavón es un hombre de fútbol que sabe lo que se hace y me da la sensación de que está intentando dar un cambio, hacer un cambio de ruta suave, no pegar un volantazo, y se está viendo poco a poco, como bien pasó el último partido, y como en cualquier otro partido de fútbol, el último partido podríamos haberlo ganado nosotros, sí, sin ningún tipo de problema.
2-0 mínimo.
2-0, imagínate que se hubiese terminado 2.
Es verdad.
Si hubiese terminado 2-0 el partido, estaríamos hablando hoy de otra cosa,
claro, distinta.
Totalmente.
Entonces, hay que tener claro que el fútbol gusta tanto por estas cosas, porque es un deporte que en detalle se resuelve, porque el gol es algo que es muy difícil de ver y por eso lo celebramos con tanta efusión cuando lo vemos. Y cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo a un partido. Nos toca con el Melilla, es un desplazamiento difícil, que si el avión, que si tal, pero yo creo que es un partido bonito. Yo creo que tenéis que pensar que cuando estéis allí, que no son muchas las veces que el Recreativo de Huelva ha jugado en el continente africano, y si hablamos de la historia, un partido muy bonito que fue en Tetuán, cuando todavía Tetuán era colonia española y jugaba el Atlético Tetuán jugaba la Liga Española, y fue el primer partido que el Recre jugó fuera del continente europeo. O sea, vais a jugar fuera del continente europeo, debe ser un aliciente. Y bueno, aprovechad para dar un paseo por Melilla, que Melilla tiene una arquitectura moderna bastante interesante. Podéis dar una vueltecilla por ahí para despejaros, y yo creo que seguro que
allí nos vemos,
que nos traemos
y un paseo, claro.
Allí nos vemos.
Nos traemos los 3 puntos.
Un cafelito.
Yo, es un partido que me gustaría ir. Esta semana no puedo viajar con el equipo, pero es un partido que siempre he tenido curiosidad por ir a ver, porque no conozco aquella zona, no, nunca he estado.
Yo ahí tampoco, y por suerte, por desgracia, es mi primer vuelo y es a Melilla, y a ver qué tal sale.
Es de hélice, creo, ¿eh?
Sí, gracias, ya. ¿Un resultado para el Melilla?
Yo creo que un 0-3.
Cero. No, ese resultado no es bueno.
¿Por qué?
Porque después del 3-0 aquí nos metieron 3, y después de otro 3-0 nos metieron 6. Así que aquí en Hispania Radio está un poco vetado el
3-0-4.
Eso es mejor. Eso es mejor. En fin, vamos con la parte que más nos gusta del programa, que son las preguntas que todo invitado va a sufrir.
Bien.
Vamos con la primera, y esta es para los dos. Un libro. Me da lo mismo quien responda.
El libro del Cholo, si de verdad crees, puedes.
2666 de Roberto Bolaños.
Una canción.
Satisfaction de los Rolling.
Esa es malísima.
La de cero, de Dani Martín.
A mí Dani Martín no, en fin, te lo voy a perdonar, porque tuvo una película.
Matar a un ruiseñor.
Focus.
Focus de Will Smith, ¿no? Y Matar a un ruiseñor también es buena. Alguien a quien admire.
A mi padre y a Johan Cruyff.
Mi familia.
Izquierda, derecha o centro.
Derecha.
Izquierda.
Aquí cada uno ha tirado para donde ha querido.
Voy a decir el centro porque tienes medio.
Termina la frase. La última vez que... Y ahí lo dejo.
Tú primero.
No me mires, tío. La última vez que se entre por la banda será algo de la del playoff de ascenso de este año.
Ojalá.
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 Te toca.
Yo es que no sé centrar, tío.
Por la izquierda.
También puede ser en pasado. En la última
claro.
Vez que,
claro. Vale. A ver, la última vez que viajé fuera fue para ver a mi hermana que está en Inglaterra y ojalá nos estuviera escuchando por un podcast. ¿Tenéis podcast?
Sí, tenemos podcast.
Pues se lo diré para que nos escuche. Así que un beso, María.
Ahí queda. Además nos puede escuchar online a través de disponibilidadred.com.
Se lo diré.
Eso para que esté pendiente el próximo. Un secreto confesable que todavía nadie sepa.
Lo que a ti ahora, ¿no?
Que sea confesable, ¿eh?
Confesable.
Sí, vamos a dejarlo, vamos a hacerlo bien. Pues inconfesable no lo vamos a decir tampoco.
Vale.
Claro.
Yo soy guardiolista.
Guardiolista.
Estamos mal visto últimamente, creo.
Sí. Mal visto más que raro, más bien.
No sabría qué decirte.
Confesable, confesable. Piénsatelo bien antes de decirlo.
Sí, no es.
Claro. En el FIFA me cojo el Betis, ¿no?
Exacto. Nunca me he ido a Sevilla.
¿Nunca? Pues mira.
Muy raro.
Un lugar.
San Silvestre de Guzmán.
Bonito, muy bonito.
La playa en general. Me gusta mucho la tranquilidad de la playa. Que me puede estar en la playa.
Aquí te va a hartar.
Por eso me vine aquí.
Un recuerdo. Está lo mismo que la semana pasada, ¿eh? Es la parte más difícil del programa.
Un recuerdo.
Uh-huh.
La primera noche que salí como amigo, que éramos amigos nada más con la que ahora es mi mujer. Me costó...
Suele pasar.
Sí, conquistarla.
Suele pasar. A mí me ha pasado lo mismo.
Pasaron años después de esa primera noche que yo conocí, que la conocí, salimos y tal, pero la recuerdo con mucho cariño, la verdad es que porque me lo pasé muy bien con ella.
Eso siempre es bueno.
Sí, y no hubo nada, ¿eh? Simplemente...
Y que sigamos pasando.
Esa punto, no hubo nada.
Recuerdo, tengo dos... Que uno es cuando debuto con la selección española, sub-19, y el otro, mi abuelo, uno de los mayores recuerdos.
Una pesadilla.
Una pesadilla bastante común es que, además me pasa mucho, es que me persigue algo, un animal, un monstruo o algo.
Un periodista,
y la única manera que tengo de conseguir escapar de él es volando.
Con habilidad.
Sí, y al principio vuelo, pero después me pongo una castaña, tío.
Eso viene muy bien ahora, sobre todo para mí, que vamos a Melilla.
Me suele pasar.
Cuando estoy dormido y empieza, sobre todo, estoy jugando como si estuviera, me imagino jugando un partido de fútbol y tal, y empiezas a animar las cosas y la gente chillándote y tal, y te imaginas lo peor, que te dices, tú me despiertas ahora mismo y me voy a entrenar ahora mismo.
¿Tú te imaginas un colombino lleno silbándote?
No, hombre, espero que no me pase.
Hombre, esperemos también desde aquí. Nosotros llevamos dos programas y le hemos puesto en un alarde de originalidad Deportes Hispanidad Radio, pero queremos cambiar el programa a partir de enero, el nombre. Así que un nombre para este programa. Eso es fácil, ¿verdad?
Eso es complicado.
Sí, pues verán las dos que vienen ahora. Esas van a ser divertidas, porque además no las tenemos nosotros.
Bueno, déjamelo para el final, ¿vale?
Venga, vale.
Me la puse también para el final.
¿Es de deporte en general o solo
es de deporte en general?
En general, ¿no?
Uh-huh.
Bien.
La semana pasada estuvieron aquí el alcalde y Toledano y os dejaron un regalo. La primera es del alcalde, ¿vale? Y dijo esto.
¿Qué refuerzo tenemos que traer en enero?
Un refuerzo para enero. o una zona de campo, sí, me da lo mismo.
Yo creo que no necesitamos traer ningún puesto.
Esa
no
es la actitud. Cada vez me gustan más,
¿eh? Yo creo que el equipo, tenemos un buen equipo, el equipo está trabajando bien, las cosas no están haciendo resultados, pero se están haciendo muy buenas cosas, que llegará un momento de salir a resultados buenos.
2 o 3 mil socios más.
Que tampoco estaría nada mal.
Sí, y además se puede conseguir y se está trabajando en ello.
¿Para abrir otra vez en...?
Sí, yo creo que estamos en ello. Estamos a través del Consejo de Administración y sabemos que se está pensando en ello. Y yo creo que ese sería el gran refuerzo.
Esa fue la pregunta del alcalde. Y la de Toledano, esta te la vamos a perdonar a ti porque llevas poco tiempo en Huelva y posiblemente no hayas visto ninguna, pero nos hacía esto.
Las instalaciones deportivas de Huelva.
Acerca de las instalaciones deportivas, ¿qué opináis o qué se puede mejorar?
Huelva necesita de todo. Necesita de todo. Yo, por ejemplo, yo soy un gran aficionado al rugby y tenemos...
No hay.
No hay nada para jugar al rugby, no, pero es que no hay nada ni para... Ni aunque sea de fútbol, para entrenar en un campo de fútbol. No hay nada. Entonces, tenemos el Tartesos, por ejemplo, tiene un equipo sub-14 y otro sub-18 y otro sub-8 y están todos entrenando fuera de Huelva, en Aljaraque. Y el sub-14, que tiene una proyección bastante importante, porque los chavales juegan muy bien, están entrenando en un campo de fútbol 7, cosa que notan cuando van a competir y salen a jugar en un campo grande. Creo que es importante.
Suele pasar. ¿Lo del nombre del programa qué?
¿Ya es lo que queda?
Te queda otra, pero esta la vamos a dejar para el final.
Venga. Sobre deportes.
Sobre deportes, sí, en general.
¿Cómo era eso que se decía en las Olimpiadas? Que era más lejos, más alto, más fuerte. ¿Cómo se decía eso en latín? ¿Recuerdas?
Ay, yo no.
Cultius, altius, fortius.
¿Ese es el nombre?
No sé, suena un poco raro ahora que lo he dicho, pero bueno.
Yo más o menos mantengo su idea.
Sí, ¿verdad? Sí.
Me gusta también para mí.
Como habéis escuchado, el alcalde y Toledano han hecho una pregunta y ahora os toca a ustedes hacerle al próximo invitado. No sabemos quién es todavía. Así que mandadle una pregunta.
Venga, Sergio.
¿Qué siente al ver cada domingo el recre?
Esa es la pregunta de Sergio. ¿Y la de Narciso?
¿Has visto alguna vez un partido de rugby? ¿Qué te ha parecido?
Esa es dura, ¿eh? Esa es dura.
Esa es dura. Y si no lo has visto, ¿qué piensas sobre el deporte? Que digan algo.
¿Sobre el rugby?
Sobre el rugby, sí.
Pues nos hemos comido incluso más tiempo de la cuenta, son las 7 minutos. Ha sido un placer, de verdad, tener a Sergio y a Narciso en el segundo programa de deporte de Hispanidad Radio. Nombre original donde los haya y que esperemos que volváis tú con 3 puntos de Melilla y tú con...
Yo con 3 puntos para mí también.
También, también. Y con alguna solución ya firme, sobre todo con el tema del banquillo, que nos duele. No ver a Pavón dando instrucciones desde la banda.
Sí, suerte.
Ha sido un placer, de nuevo, y ya sabéis que tenéis las puertas de Hispanidad Radio abiertas para cuando queráis volver.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ale, nos vamos.
Nada, yo también me despido de ti, ¿no? Ya, yo no voy a Melilla, no puedo ir a Melilla, pero a vosotros dos veré por redes sociales, imagino.
Es un hasta luego, además él posiblemente haya en el mismo avión, tío.
Espero que volváis, por lo menos que volváis, ¿no? Yo te haré compañía.
Pues nada, hasta aquí el segundo programa de Deportes Hispanidad Radio. Mi nombre es Dani Montero, ha sido un placer. Les emplazo el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana desde Melilla, el Melilla Recreativo de Huelva. Esperemos con los 3 puntos de daño.
Volveremos. Hold on to me. Don't let me go. Cheetahs need to eat. Run and to look.